Doctor Antonio Flores, bienvenido a Línea Abierta.
Muchísimas gracias, es un gran placer estar con usted de nuevo.
Doctor Flores, hablemos del problema de la deuda con la que salen los estudiantes de la universidad. La senadora Elizabeth Warren, famosa por cierto por su trayectoria como defensora del consumidor, ella llama la crisis de la deuda estudiantil una emergencia nacional. ¿Le pegó al clavo la senadora o exagera la nota?
Pues yo creo que ambas cosas. Sí le pegó al clavo, pero hay una exageración en cuanto a la interpretación de lo que ella tal vez ha estado diciendo, porque sabemos pues que sí hay ha habido un continuo aumento en cuanto a la cantidad de dinero que los estudiantes salen debiendo de la universidad cuando lo hacen. Pero en realidad no son todos los estudiantes los que salen con deuda. Y no se habla de que la deuda que se refiere ella y otros que lo mencionan justamente como una prioridad nacional, que lo es, tiene que ver solamente con los que solicitan préstamos. Y muchos no lo solicitan. Entonces, pues sí, habría que examinar más a fondo los datos para ver qué estudiantes son los que son más afectados. Ahora, en realidad, estamos también hablando pues de que hay estudiantes que desde luego sí recurren a los préstamos en grandes cantidades, sobre todo los que van a universidades privadas muy costosas y requieren de más préstamos. Uh-huh. En el caso de los hispanos, de los latinos, sabemos que en promedio el estudiante latino pide prestado menos que otros estudiantes. Y eso, en mi opinión, es negativo. Y uh-huh. Le voy a decir por qué. Es que ve usted el otro lado de la moneda y la mayoría de nuestros estudiantes latinos trabajan muchas más horas que los demás estudiantes mientras van a la universidad. Entonces tiene eso un impacto muy negativo en su desempeño como estudiantes, en sus calificaciones y en el número de años que les toma para terminar un título universitario. Entonces, a final de cuentas, si uno le echa el lápiz y calcula los costos para el estudiante comparado a lo que sería pedir prestado, le pierden porque duran más años sin tener ese título que les permite ingresar a la fuerza laboral del país con más éxito y con mayores ingresos.
Sí.
Y entonces realmente, si lo analiza uno bien, es perjudicial para nuestros estudiantes uh-huh. el trabajar tantas horas y no pedir más prestado para evitar eso.
Sí.
Entonces, esa es nuestra impresión muy general de esto, que hay que ver los datos con más profundidad para pues darle el clavo, ¿verdad? Debidamente.
Claro. Ahora, quisiera entonces nada más pedir que me verificara ese dato, me confirmara ese dato. Usted dice de que los latinos en general piden prestado menos que los otros, pero por otra parte hemos visto datos por ahí que dicen que a los estudiantes latinos les va un poco peor que a los blancos cuando se trata de meterse en deudas, ¿no?, por préstamos a estudiantes.
No, mire, es que ahí es donde está el problema, que uno nada más los pinta con una brocha muy ancha a todos y no hace una diferenciación. Lo que está pasando es que hay muchas instituciones que ahora son privadas y de lucro, se manejan como empresas, que son las que están reclutando muchos jóvenes que a veces no están bien preparados para la universidad y que no son admitidos a una universidad o a veces ni a un community college. Y entonces van a dar a esas instituciones de lucro, que hay muchas en el país, hay miles de ellas, uh-huh. y que les dicen, mira, aquí en 6 meses o un año o 2 años, lo que sea, tú sales ya como técnico en mecánica o en aviación o lo cosmetología o qué sé yo, un oficio,
sí,
y vas a ganar cantidades enormes de dinero. Y los estudiantes que reclutan de esa forma, a veces son estudiantes que realmente a veces ni terminan la preparatoria, la high school o un GED, uh-huh, o si lo terminan, pues no están muy bien preparados de todas maneras para tomar cursos a nivel de universidad. Y pues tienen otra serie de dificultades, pero los reclutan porque esas universidades viven casi exclusivamente de las colegiaturas que pagan esos estudiantes y que provienen y son pagadas con préstamos federales en su mayoría.
Son subsidiados.
De ahí viene el dinero. Uh-huh. Y entonces esos estudiantes entran sin mucha, digamos, preparación y no bien escrutinados, y a veces ni siquiera terminan el primer semestre cuando ya dejan la universidad y salen con la deuda y sin ningún título.
Uh-huh.
Entonces, cuando ponen a todos esos estudiantes juntos con los demás, pues sí, si dicen, no, pues los latinos piden mucho prestado comparado a otros, pero en realidad no es así.
¿Qué tal si los separamos?
Nos dice usted.
Sí, nos dice usted, ¿qué tal si los separamos, doctor? Y nos dice usted que a los que peor les va, los que peor sufren la deuda son los estudiantes de aquellas universidades con fines lucrativos. ¿Qué tal los estudiantes latinos que están en el sector público, en las universidades públicas? ¿Cómo le está yendo?
Así es. Y los hechos ahí están muy claramente establecidos. Por eso el gobierno ha establecido más reglamentos para controlar ese problema.
Uh-huh.
Porque ese problema se estaba dando principalmente por razón
en ese
de
otro
que
sector.
A muchos jóvenes se les estaban causando a ese tipo de instituciones y terminaban pues con una deuda y sin ningún título.
Impagable la deuda, ¿no?
Sí,
además,
a veces
inmanejable,
porque, pues,
¿no?
Sí.
¿Y qué tal nuestros jóvenes que están inscritos en las universidades públicas, cómo les está yendo por este lado, por el lado de los préstamos y las deudas?
Es lo que le decía, cuando vemos a ese tipo de estudiantes, no hay una gran diferencia entre los hispanos y los demás en cuanto a su capacidad de éxito en obtener un título. Lo que pasa es que a veces duran más años, un año más o un año y meses más, porque se ponen a trabajar demasiadas horas y no toman un número muy alto de créditos, de cursos, y por lo tanto les toma pues mucho más para terminar todos los cursos requeridos para un título universitario, un lado. Y por otro, pues como trabajan tanto porque no quieren endeudarse, entre comillas, no quieren pedir prestado, pues terminan con más dificultades su programa de estudio, les toma más tiempo, y no es gran cosa lo que es la diferencia entre pedir un préstamo, porque obviamente cuando ya terminan el título universitario, sus ingresos van a ser muy superiores a lo que serían sin ese título, uh-huh, y podrían pagar muy fácilmente lo que hayan solicitado prestado para evitar trabajar tantas horas.
Uh-huh.
Y la calidad de sus estudios sería mucho mejor en cuanto a resultados, a calificaciones, en cuanto a cómo ellos pudieran sobresalir aún más.
Cierto.
Entonces, es el dilema, y pero en realidad está verificado por datos muy 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 claros que el estudiante latino no está pidiendo cantidades prestadas mayores a la de otros estudiantes.
En mayor proporción que la de los estudiantes blancos, por ejemplo.
No, es al contrario. Pero es por eso que digo que trabajan muchas horas.
Ahora, ¿qué tal aquellos que sí lo están pidiendo y que lo piden, digamos, en proporciones semejantes a las de los estudiantes blancos?
Uh-huh.
¿Es a esto a lo que Elizabeth Warren se refiere como una crisis nacional, tomando en cuenta de que también el estudiante blanco, sobre todo, pues se ha metido en fuertes deudas? Permítame preguntarle, ¿qué ha pasado en años recientes que ha agravado el problema con los préstamos, el problema de la deuda, y la ha hecho escalar a proporciones de crisis, digamos? ¿Qué es lo que la ha propiciado?
Bueno, hasta donde yo sé, han sucedido tres cosas que han se han combinado para que eso suceda. Número uno, que los estados, cuando se habla de universidades públicas y aún de privadas que sean no sean de lucro y que reciben alguna ayuda a los estudiantes a través de becas financiadas por el estado, los estados se han estado haciendo recortes a los presupuestos de universidades. Uh-huh. Recortes muy drásticos, como ha sido el caso de California, particularmente, y de otros estados donde vemos muchos latinos. Entonces, las universidades obviamente se han visto forzadas a subir las colegiaturas, uh-huh, para compensar la pérdida de esos recortes que les ha hecho el estado. Sí, la economía estuvo muy mal y eso se hizo, pero eso es un hecho que eso ha ocurrido y no es solamente algo reciente de ahora de que se cayó la economía. Eso va unos 20 años atrás. Vaya. Que los estados comenzaron gradualmente a poco darle menos dinero a las universidades.
A retirar el apoyo.
Exacto, a menos presupuesto. Uh-huh. Por otro lado, ¿qué ha sucedido? Este es el segundo punto. Ha habido un crecimiento muy grande en la matrícula de estudiantes. O sea, con menos dinero estatal y de otras fuentes, las, uh-huh, universidades pues tienen que atender a más estudiantes. Y entonces, ¿qué pasa? La tercera cosa que ocurrió es que a nivel federal cambió también la política de ayuda financiera al estudiante, que solía ser hace unos 40 años atrás, cuando empezó el Pell Grant, que le llaman, que es la principal fuente de beca para un estudiante en cuanto a dinero federal, solía cubrir casi el 80% de todos los gastos de un estudiante que fuera a una universidad pública, uh-huh, porque los costos eran mucho más bajos, dado que los estados ponían más dinero, y entonces la cantidad era mucho mejor que lo que posteriormente lo ha sido. Entonces hubo una reducción de la beca Pell Grant a través de los años, que empezó cuando el presidente Reagan decidió cambiar esa política federal, uh-huh, y el Congreso le aprobó, y se incrementaron los préstamos para compensar los recortes que le estaban haciendo al Pell Grant. En otras palabras, la responsabilidad principal de los costos universitarios fueron transferidos de la sociedad al individuo, al estudiante, en el caso del gobierno federal y estatal. Uh-huh. Entonces, a medida que eso sucedió, de que por el lado federal también eso ocurrió, pues los estudiantes tuvieron que ir pidiendo más prestado que lo, uh-huh, que antes tenían que pedir, sí, para pagar sus gastos. Uh-huh. Entonces son esas tres cosas, básicamente, la política federal que cambió más a préstamo que a beca, que era al, uh-huh, revés anteriormente. Por otro lado, que la matrícula de estudiantes ha subido enormemente. Uh-huh. Ahorita tenemos casi 20,000 estudiantes en universidades del país, cuando años atrás era la mitad, cuando empezó lo del Pell Grant. Y por otra parte, los estados han hecho recortes gradualmente a las universidades.
Sí, tenemos 20,000 estudiantes, dice usted.
No, casi 20 millones.
20 millones, así es.
En todo el país estudiantes. Ajá,
nada más precisando el dato. Sí, así sí. Que así es, se transfirió la carga del estado al individuo, de la sociedad al individuo.
Exacto.
Y así que háblenos sobre las consecuencias que tiene el graduarse cargando sobre sus hombros esa carga, la carga de una enorme deuda que, sí, pues con los intereses sube de peso día, claro, con día, ¿no? Y además lo que es peor, ¿no? Salir de la universidad cargando una deuda y sin recibir un título.
¿Qué le espera? Eso está aún peor, sí.
Sí, ahora, ¿qué le espera a los graduados en otras condiciones felices graduados? ¿Cuál sería su porvenir en este tipo de circunstancias?
Bueno, obviamente una de las primeras consecuencias es que el estudiante que se gradúa con una deuda muy alta en cuanto a préstamos que tiene que pagar de nuevo, Pues va a tener limitaciones en cuanto, por ejemplo, iniciar una familia, comprar un automóvil, una casa, todo lo que conlleva el ir creando, digamos, capital como persona y capital humano como familia, se va a congelar o se va a reducir en aquel estudiante que tiene esas dificultades de tener que pagar una deuda muy alta. Entonces, tiene un efecto, desde luego, muy real y muy negativo en el individuo que tiene esas circunstancias y luego en la sociedad también, porque, desde luego, pues al no poder tener una familia, al no poder comprar una casa, un automóvil, la economía misma lo resiente. Porque mientras menos se consumen ese tipo de cosas que requieren inversiones fuertes de parte de un individuo, pues la economía no se mejora tanto, no aumenta tanto. Sí. Entonces sí tiene repercusiones tanto para el individuo como para la sociedad. Uh-huh. Y desde luego, en algunos casos puede ser a muy largo plazo, depende de lo que se deba. El gobierno uh-huh. federal últimamente ha hecho algunos cambios.
Así es, algunas reformas. Y quisiera preguntarle sobre una de esas reformas. Sí. El presidente Obama, de hecho, en sí. el 2010 firmó reformas al sistema de préstamos estudiantiles sí. y con estas reformas el presidente trató de desviar fondos que iban a dar a los bolsillos de los prestamistas privados en forma Ajá. de subsidios
claro.
para destinarlos mejor a becas y a créditos con facilidades no de pago
claro.
para estudiantes de bajos ingresos. ¿Qué tanto cree usted se ha hecho sentir en la vida de los jóvenes deudores latinos estas reformas, estas leyes? ¿Hay manera de saber?
Bueno, sí, se puede saber la cantidad de miles de millones de dólares que se han recanalizado, que iban antes a los bancos y compañías intermediarias en el negocio de préstamos estudiantiles y que ahora son aplicados a becas directamente a través del gobierno federal. Y eso es lo que ha permitido que haya habido aumentos recientes en la cantidad máxima que se puede dar a un estudiante de la beca Pell Grant, que ya ahora está cerca de $6,000, no recuerdo exactamente cuánto es la cantidad más reciente, pero ha aumentado significativamente desde que eso se hizo, y el dinero de ahí vino, de esos recursos que antes iban a los bancos y a compañías intermediarias.
¿Y esto?
Entonces, eso sí ha ayudado bastante. Y además el repago de préstamos se modificó para que solamente se exija que creo que es el 10% del ingreso que tenga una persona como máximo que deba pagar anualmente sobre el préstamo. Uh-huh. Y antes pues podía ser el doble de eso si no hubiera ese tope que puso el gobierno, sí. que no se le exija más. Además de que se ha puesto un límite del número de años, que si el estudiante no ha terminado de pagar ese préstamo, parece el número, creo que son 15 años, eso lo tendría yo que verificar, pero creo que son 15 años con la reforma que se hizo, y ya si no lo ha pagado para entonces, no lo tiene que pagar. El balance que quede lo absorbería el gobierno.
Ahora, ya por último, doctor, la senadora Elizabeth Warren también tiene su propio proyecto, está avanzando en estos momentos otro proyecto, bueno, quién sabe si esté avanzando, lo ha propuesto, ¿no? Y este proyecto permitiría a los prestatarios graduados, a los deudores, refinanciar a las Exacto. actuales tasas de interés sus viejos préstamos, un sí. poco parecido a lo que se hace con los créditos hipotecarios Exacto. o a los de los carros, ¿no? ¿Le ve usted el futuro?
Me río porque pues esa cosa depende de la casa, de la Cámara de Diputados, allí es donde está, porque en el Senado yo creo que sí tiene potencial, pero en la Cámara de Diputados, de acuerdo a las posturas que ha tomado recientemente en los últimos años, digámoslo, lo veo muy difícil porque pues la mentalidad ahí es muy diferente a la de la senadora Warren.
Así que ella espera usted que, si es que llega a la Cámara de Representantes, espera usted que se hunda ahí, se hunde, en el pantano.
Bueno, hasta ahí donde he visto yo como las posturas que están tomando en asuntos de esa naturaleza, sí, yo creo que ahí se hundiría. Desgraciadamente es como yo lo veo. Entonces, futuro lo podría tener si es que surgiera un grupo importante de congresistas en la Cámara de Diputados que pudiera forzar el punto, y yo creo que habría en un debate público suficiente argumento para que se pasara una enmienda legislativa de esa naturaleza, pero creo yo que ni la pondrían a debate. La simplemente no la tomarían.
No llegaría al
pleno. Pues es lo mismo con lo que está sucediendo en la actualidad con la reforma migratoria, que no se ha dado. Es exactamente el mismo problema, que ahí no se debate, no se pone a debate ni a votación, y nada pasa.
Los inmigrantes y los jóvenes seguramente en la mira de los diputados de la Cámara. Sí. Ahora, ya por último, ahora sí, doctor, pues en el ánimo, si nos proponemos como objetivo el propiciar, favorecer la graduación de los estudiantes latinos, de eliminar, de quitar los obstáculos, las barreras para la graduación de los estudiantes latinos, ¿qué tan alto ve usted este problema? El problema de, pues, o más bien la posibilidad de ofrecer préstamos con mejores facilidades de pago, ¿qué tan alto lo ve en la lista de prioridades para un estudiante latino, para nuestra población en general de estudiantes latinos en la nación? ¿Es un problema de muy alto nivel o no es precisamente de los más agudos?
No creo que sea de los de más alto nivel, pero es importante que hagamos un esfuerzo todos los que tenemos alguna responsabilidad de orientar, de educar a nuestra comunidad y a la juventud en particular sobre este tema, para que se analice debidamente los pros y contras de la adquisición de préstamos y cómo hacerlo de una manera responsable, de tal forma pues que tampoco nos excedan por el lado de pedir préstamos innecesarios, pero tampoco que no se excedan en el ponerse a trabajar muchas más horas de las que deberían durante el tiempo que van a la universidad y prolonguen mucho más el número de años que les tome para terminar un título universitario, que cuando hace uno las cuentas puede ser mucho más contraproducente que el adquirir un poco de deuda a través de préstamos estudiantiles.
¿Cuál sería para usted, doctor, el problema de mayor peso, o sea, el que más crisis en estos momentos pudiera estar haciendo en el camino a la graduación universitaria del estudiante latino?
Bueno, yo creo que hay no uno, sino al menos tres cosas que a mí me preocupan mucho al respecto. Una es que no hay todavía en los colegios o escuelas primarias, secundarias y las preparatorias suficiente inversión pública para mejorar la calidad de la educación que es requerida para que estos jóvenes que egresan de las preparatorias estén realmente bien preparados para tener éxito en un programa universitario. Hay muchas deficiencias académicas debido a que no hay suficiente inversión pública en estas escuelas, sobre todo en las que tenemos la inmensa mayoría de latinos en todo el país. Y tenemos que hacer algo muy, muy radicalmente diferente y más proactivo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, para que esto cambie. El segundo punto que a mí me preocupa mucho es el que todavía no se logra una articulación, una armonización entre lo que es el trabajo que se desarrolla en las escuelas K-12 y las universidades, de tal forma que haya mucho más facilidad y desde luego expectativa para que los que están subiendo por la escalera K-12 sigan subiendo hasta la universidad sin mayores obstáculos, que haya mucha más colaboración entre las universidades y las escuelas, sobre todo desde luego las preparatorias y secundarias. Eso creo que debemos esforzarnos porque y ojalá el congresista Hinojosa coincida con esta perspectiva y no nada más él, otros en el Congreso, porque él es uno de 435 en la Cámara de Diputados. Porque eso ya es cosa del pasado. No hay por qué tener este divorcio entre un sistema y el otro. Deben colaborar mucho más y debe haber incentivos para que lo hagan. Y eso ayudaría mucho a nuestros jóvenes a tener expectativas más altas de esfuerzo y éxito en ir a la universidad. La tercera cosa que a mí me preocupa mucho, y eso es lo que más directamente me concierne profesionalmente en mi responsabilidad como ejecutivo de esta asociación, es el que la inmensa mayoría de las universidades a que va la inmensa mayoría de nuestros estudiantes latinos son las que perciben las menores cantidades de apoyo federal y estatal. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, porque para bien o para mal, el dinero hace una gran diferencia, porque sin él no se pueden mejorar laboratorios, contratar personal más calificado y más aún en áreas sobre todo como ingeniería, ciencia, matemáticas y tecnología. Y entonces esa falta de inversión de parte de los gobiernos a todos los niveles en las instituciones que son las que en su inmensa mayoría matriculan a los hispanos, tiene desde luego un impacto muy negativo en nuestra población. Y eso es lo que enfocamos mucho más que nada nuestra propia asociación. Pero no dejamos a un lado los otros dos temas de que hablamos.
Así es. Brevemente, ¿hay alguna razón? ¿Cuál es la razón de fondo por la cual los fondos que van a dar a las universidades donde están los latinos, estudiantes latinos, reciben menos fondos?
Pues porque tal vez como podríamos decir no había una voz hasta que nuestra asociación surgió hace ya más de 28 años, que tuviera ese mensaje y los números precisos de lo que está pasando ante el Congreso, ante la Administración Federal y ante los estados, que les estemos demostrando el por qué, el qué es lo que está pasando en cuanto a los dineros que se ponen en la educación superior y qué mal distribuidos están y cómo está impactando a nuestra juventud negativamente.
Ahora, entonces, que estas instituciones ahora están organizadas, supongo yo que el apoyo, aunque es deficiente, va en aumento.
Exacto. Mire, para darle un ejemplo muy claro, cuando yo llegué a este puesto hace ya más de 16 años, hicimos un primer estudio al respecto y encontramos que solamente 48 centavos por cada dólar que se invertía en las demás universidades del país por estudiante anualmente eran invertidos en nuestras universidades. Fíjense nomás la brecha tan enorme, 48 centavos por dólar. Y ahora ya estamos como a 68 centavos por dólar. Entonces, le hemos subido, pero la brecha es todavía muy amplia y la realidad es que nuestras instituciones son las que bregan con los estudiantes más necesitados, no nomás financieramente, sino académicamente, que requieren más servicios de mejoría académica, de consejería, de todo lo que conlleva el ayudarles a que tengan éxito, y sin embargo son las que reciben menos dinero.